Una cosa es proclamar la resurrección de Cristo y otra muy distinta es creer la resurrección al creer la palabra de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos nosotros ser personas creyentes en todo lo que es bíblico respecto a la resurrección, pero aún con todo eso, vivir vidas que demuestran todo lo contrario. De acuerdo a una encuesta realizada por el Lifeway Research en el 2020, se descubrió que el 66% de los adultos que respondieron a esta encuesta decían que creían todo lo que es el argumento bíblico de la resurrección física de Jesús por completo, que es que exactamente lo que dicen. El 20% no estaba de acuerdo, no creía en él, y un 14% no estaba muy seguro. Lo bueno es que de alguna manera ese 66%, personas que van a la iglesia o personas que no van a una iglesia, pudieran ser personas a las cuales nosotros podamos extender una invitación para que nos acompañe a alguno de los servicios. Y tal vez ellos accedan a venir a una iglesia. Lo triste de todo es que son personas que creen en la poderosa resurrección de Cristo Jesús, pero eso no ha causado un impacto en sus vidas, de tal manera que ellos mismos no se han unido a una iglesia local. Es triste, es trágico. Creen en Dios, creen en la resurrección, pero hasta ahí se queda su fe. Ahora, si hablamos de ese 14% de personas que no están muy seguras, hay mucho que podemos hacer. Ellos necesitan saber realmente quién es Jesús. Algunos de ellos son personas que van a la iglesia, otras personas tal vez no vayan. Pero ellos necesitan saber qué diferencia hace en sus vidas la resurrección corporal de Cristo Jesús. El 20% es el que me preocupa. Porque ese 20% en su gran mayoría son personas entre los 18 y 35 años de edad que consideran que esto de la resurrección corporal de Cristo es muy fantasioso. Algunos argumentan que tal vez sea una resurrección espiritual, pero no necesariamente física. Por eso es que necesitamos seguir hablando de esta maravillosa historia. Necesitamos seguir anunciando lo que Pablo entendió desde un principio, desde que él comenzó su ministerio, aun cuando él era de este grupo que no creía en él, en Jesús. Él dijo de una manera muy categórica en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es inútil. Pero gracias sean dadas a Dios porque Cristo vive. Necesitamos proclamar el Evangelio. Necesitamos hacerlo de una manera muy clara. Necesitamos seguir anunciando de esta maravillosa historia de la resurrección de Cristo. Pero hay muchos como estos 20% que van a creer en nuestras palabras siempre y cuando coincida con nuestro testimonio. Si nosotros creemos en la resurrección corporal de Cristo, no solamente tenemos que proclamarla con palabras, no solamente tenemos que proclamarla con nuestro canto, también tenemos que proclamarla con nuestra vida. Necesitamos vivir vidas en victoria, vidas que han sido resucitadas en Cristo Jesús. En un tiempo estaremos con Él. ¿Qué diferencia hace eso en nuestras vidas? Bien, la mayoría de las iglesias tiene personas que aún no creen en la resurrección. No creen todavía en Jesús. Algunas personas se están moviendo en la dirección de creencia. Es decir, están apenas conociendo más. Y a otras simplemente fingen creer, pero realmente están viviendo vidas en derrota constantemente. Pero la buena noticia de Jesucristo, ese evangelio que salva vidas, ese evangelio que se puede resumir, como Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia que mucha gente tiene que escuchar. ¿Se dan cuenta? No hay fe cristiana sin resurrección. La resurrección es una parte vital de nuestra fe cristiana. De hecho, como punto principal de este mensaje, escucha esto. La creencia en la resurrección de Cristo es esencial para ser cristiano. En otras palabras, no hay resurrección, no hay cristiandad. Si tú no crees en la resurrección, simplemente no eres cristiano. Así de sencillo. Lo dijo de una manera muy clara John Irving en uno de sus libros, cuando dice: cualquiera puede ponerse sentimental con la natividad, cualquier necio puede sentirse cristiano en Navidad, pero la resurrección es el evento principal. Si no crees en la resurrección, no eres creyente. Si no crees en la resurrección, dijo Owen Meany, no te engañes, no te llames a ti mismo cristiano. Porque no puede haber tal cosa que ser cristiano y no creer en la resurrección corporal de Cristo. Creer que Cristo fue levantado de la muerte, tal como lo dicen las Escrituras. Así es que nunca separemos la verdad del Evangelio. Nunca nos conformemos con hablar de la muerte de Cristo si no terminamos la otra cara de la moneda, si no anunciamos la verdad de la resurrección corporal de Cristo. Porque todo eso hace que el Evangelio sea completo. La resurrección es el amén de Dios a las palabras de Jesús de consumado es. La resurrección de Cristo nos muestra que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, tal como el Padre lo quiso. Él fue el que satisfizo su ira por el pecado de la humanidad, muriendo en esa cruz, pero no se quedó en la tumba. Resucitó de la muerte. Y eso es lo que celebramos en este día, que Cristo vive. ¿Quién vive?
Cristo.
Amén. Eso es lo que celebramos. Por eso necesitamos estar conscientes de que hay personas que desde el principio, desde el momento en que Cristo resucitó, hay quienes han tratado de ocultar esa gran verdad, hasta nuestros días. Hay escépticos que aseguran que no fue una realidad. Tal vez Jesús entró en un coma muy profundo. Y al entrar en la tumba, al ser colocado en esa losa tan fría, simple y sencillamente despertó. Y después movió esa piedra y pudo salir libre. Pero nosotros conocemos que hay evidencia bíblica, contundente, que no nos permite a nosotros andar con medias tintas, sino creer firmemente en la resurrección. Así es que si trae sus Biblias, quiero que la abra en uno de los evangelios de alguien que fue testigo ocular. Porque si vamos a buscar evidencia bíblica, ¿qué mejor que hacerlo con alguien que con sus propios ojos no solamente vio a Jesús morir, sino también lo vio cuando Él resucitó? Abramos la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a ver unos cuantos versículos del final del capítulo 19 y los primeros 10 versículos del capítulo número 20. En este pasaje vamos a analizar tres cosas que son la evidencia más contundente a favor de la resurrección de Cristo. La certeza de la muerte de Cristo. Vamos a ver la conclusividad de la tumba. Y en tercero, la realidad de su resurrección. La certeza de la muerte, la conclusividad de la tumba y la realidad de su resurrección. Vamos a terminar respondiendo a una pregunta. ¿Y qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? ¿Cómo respondo yo a Él ante un milagro tan grande que Él demostró al ser levantado de la tumba? Veamos el primero. La certeza de su muerte. Muchos de los que se oponen a la resurrección de Cristo, la resurrección corporal, han propuesto al menos tres teorías importantes. La primera tiene que ver con la teoría del coma profundo. La otra tiene que ver con la teoría del secuestro, de que alguien secuestró el cuerpo de Cristo y se lo llevó para hacer creer que había resucitado. Y la tercera tiene que ver con la alucinación. Alguien que de alguna otra manera estaba viendo visiones cuando dijeron que Cristo se les apareció. Pero esta teoría de la coma profundo ha sugerido, y esa es una de las que más se ha considerado hasta nuestros días. Pero vamos a ver dos aspectos fundamentales que derrocan completamente esta teoría del coma profundo. Y uno tiene que ver con la evidencia física que vemos aquí en Juan capítulo 19, comenzando con el versículo 31. Dice la palabra del Señor: era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era el de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrar las piernas de los crucificados para apresurar la muerte de ellos. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. cuando llegaron a ver a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Entre paréntesis, Juan dice estas palabras: la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también la crean. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado. Y mirarán al que atravesaron, lo que dicen los profetas. Veamos tres aspectos interesantes aquí de la evidencia física de la resurrección corporal de Cristo. Primero, tiene que ver con la observación que hicieron los soldados. Estos soldados romanos eran personas entrenadas para estas artes de la crucifixión. Aunque no lo hacían partícipe a ningún ciudadano romano. De hecho, los romanos, pensar en la crucifixión era aberrante. Solamente estaba destinado para otros que no eran romanos y para los peores criminales. A ellos estaba destinado esta pena capital.
Esta es la información de
Juan. Reporta aquí de una manera contundente que estos soldados, que tenían experiencia en reconocer a un cuerpo inerte, a un cuerpo sin vida, de uno con vida, ellos podían entender perfectamente cuando se acercaron a los ladrones que ellos tenían vida y por eso les quebraron las piernas. Pero cuando llegaron a donde estaba el cuerpo de Jesús, se dieron cuenta, pudieron comprobar que él yacía sin vida. Los soldados observaron eso, ellos sabían. Solamente aquellos que tratan con cuerpos en alguna funeraria pueden darse cuenta cuando el cuerpo de alguien a quien están embalsamando ya no tiene vida. Si tiene vida, pues bueno, paran el proceso, ¿verdad? Y notifican a las autoridades. Bueno, estos soldados de alguna otra manera se dieron cuenta que Jesús ya no yacía sin vida. Estaba solamente su cuerpo. No solamente el testimonio de los soldados, la observación de ellos, pero también el testimonio que dio el centurión, el oficial romano, el que estaba a cargo de este grupo. Dice él en estas palabras en Marcos 15:39, cuando lo vio, dice: este hombre era, y note, tiempo pasado, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Una de las cosas que este centurión pudo darse cuenta era el contraste tan marcado que había entre Jesús, que estaba en esa cruz, pronunciando sus últimas 7 frases tan conocidas por nosotros antes de expirar, antes de morir en la cruz, contrastando el amor que tenía y de una manera tan despreocupada, lleno de gracia, preocupándose por los demás. No solamente encargó a Juan, el único que quedó al pie de la cruz, porque los otros discípulos estaban ya lejos, se habían ido, algunos de ellos desconsolados, otros simple y sencillamente a esconderse, pero Juan quedó ahí junto a la madre de Jesús, María. Y ahí fue donde Jesús, en una de esas maravillosas palabras, encomienda a él a su propia madre. Pero les dice unas palabras a todos aquellos que lanzaban muchos insultos, que escupían delante de Jesús, que de alguna otra manera trataban de burlarse de él, diciendo: no que éste quería salvar a la humanidad, que se salve a sí mismo, que se baje de la cruz y salve a todos. Las palabras de Jesús hacia estos enemigos, muchos de ellos líderes religiosos, fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué contraste tan marcado con esas palabras a los insultos que profiraban aquellos que eran religiosos, aquellos que eran el ejemplo de la moralidad y la espiritualidad del pueblo judío? Por eso el centurión pudo exclamar: definitivamente este verdaderamente era el Hijo de Dios. La observación de los soldados, el testimonio del centurión, pero una señal segura de la muerte tuvo que ver cuando uno de los soldados, al no quebrar las piernas, decidió hacer algo, a lo mejor por instrucciones, nada más para estar seguros, de agarrar una lanza y clavarla en uno de sus costados. Y entonces explotó algo que de dentro, una mezcla entre la misma agua con sangre, dice la Escritura, pero una mezcla que nos daba a entender que realmente ese cuerpo yacía sin vida. Tenemos la evidencia física, pero también hay una evidencia del procedimiento. Ahí en el versículo 38, cuando José de Arimatea, que había sido un discípulo secreto de Jesús, viene para reclamar el cuerpo. Versículo 38, Más tarde, José de Arimatea, que había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes religiosos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloes. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. De cuenta que agarraban las vendas y las llenaban con estos aceites y estos ungüentos y lo iban envolviendo como se envuelve un hueso que está roto. José de Arimatea, discípulo secreto, creía en él. Se armó de valor, salió de la oscuridad para reclamar el cuerpo. No solamente eso, juntamente con Nicodemo decidieron hacer lo que los discípulos del Señor no se atrevieron a hacer, por temor, por angustia. Ellos llegaron a ese lugar. Uno de ellos, una persona acomodada, de dinero, tenía una tumba que nunca había sido estrenada y fue precisamente ahí donde decidieron colocar el cuerpo, los restos mortales de Jesús. Estos hombres hicieron algo. Estos hombres llegaron a ser testigos de que el cuerpo de Cristo verdaderamente estaba muerto. Si ellos se hubieran dado cuenta, si algún nervio, si algún dedo, si algún parpadeo en sus ojos se hubiera movido, ellos hubieran detenido el proceso de embalsamiento en ese instante y hubieran tratado de resucitar a Jesús, pero sabían que estaba muerto. El procedimiento de la sepultura era otra forma en la cual también ellos se habían dado cuenta. Eran sus amigos. Obviamente lo querían ver con vida. Y ellos encontraron que Jesús ya había muerto. Entonces tenemos aquí de alguna manera la certeza de la muerte de Cristo. Hay testigos oculares y Juan registra este tipo de aspectos. Pero también él nos menciona la conclusividad, el término, la finalidad de la tumba. El cuerpo de Jesús había sido puesto en una lápida, en una tumba. Y fíjense lo que dice el versículo 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca del huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús en ella. El día de la preparación es el famoso día de reposo, el sábado, el Shabbat. Había dos tipos de Shabbat, al menos en esta semana, y ahorita voy a explicarles de esto. Pero era un día muy especial. Y de alguna otra manera los líderes religiosos habían dicho a procurador, a Poncio Pilatos, no queremos a ningún muerto colgado en una de esas cruces porque al día siguiente vamos a celebrar el Shabbat, el día de reposo de la Pascua anual. Y no queremos ese tipo de espectáculos. Así es que queriendo acelerar el proceso fue que trataron de quebrar las piernas de aquellos que estaban vivos para poder acelerar su muerte y proceder a bajarlos de esa cruz. Y ahí fue donde estaban ellos. Pilato le dio permiso a José de Arimatea, a Nicodemo de bajarlo y le concedió la petición al jefe de los líderes religiosos y a los fariseos para que pudieran sellar la piedra que se colocó en la entrada de la tumba. Y no solamente sellar la piedra, sino que también poder colocar guardia. Tres aspectos, fíjense lo que había en la tumba. Cuando colocaron el cuerpo de Jesús, se aseguraron de que la guardia llegara y colocara de alguna manera en forma de X unas cuerdas y en la parte en la cual la piedra se conecta con la pared estaba el sello del emperador romano. Cualquier ruptura de ese sello obviamente hubiera acarreado algún tipo de pena capital para aquel que hubiera violado esos sellos. La tumba debía permanecer así, sellada. Esa puerta sellada. La guardia enfrente, asegurándose que nadie pudiera llegar y violar esos sellos para llevarse y robarse el cuerpo de Jesús. Estaban ahí montando guardia todo el día y toda la noche. Y el tiempo es muy interesante. Hay una gráfica que van a ver ahorita porque aparece específicamente en el momento que esto sucede. En el calendario nuestro, los días se miden por 12 horas de luz del día y 12 horas de oscuridad, ¿no? 24 horas al día. Pero en los tres días, según el calendario judío, comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la tarde del siguiente día. Es por eso que a veces nuestras cálculos no salen bien, porque decimos, si él murió el miércoles y el jueves estaba sepultado, ¿cómo fue que el domingo en la mañana que resucitó? No me sacan las cuentas, son más de 3 días. Déjame explicarles por qué. Ustedes comienzan a contar a partir de las 6 de la tarde del día miércoles, que fue cuando muere el Señor, y lo baja inmediatamente para el jueves, que era el día de reposo anual de la Pascua, era el día principal, ya debía haber estado bajado de esa cruz. Y duró exactamente de 6 de la tarde a 6 de la tarde, jueves, viernes y sábado. El tercer día terminaba un poco antes de las 6 de la tarde, y más o menos después de las 6 de la tarde fue cuando el Señor Jesucristo resucita muy temprano el día domingo por la mañana. Así es como entendemos que esos 3 días. Curioso, a veces decimos nosotros, un dicho muy mexicano, el muerto y el arrimado de los 3 días apesta. Pero tiene un poco de sabiduría, no tanto con el arrimado, pero con el muerto. Después de 3 días, el cuerpo comienza a entrar en un estado de descomposición. Es curioso que el cuerpo de Jesús duró en la sepultura 3 días. La creencia de los judíos era que algún remanente de espiritualidad dejaba completamente el cuerpo hasta los 3 días. Había evidencia, no había absolutamente duda de que 3 días que el cuerpo de Jesús estaba ahí, estaba completamente sin vida, inerte en ese lugar. Y llegamos al último punto. No solamente vemos lo que es la certeza de la muerte de Cristo, pero también la conclusividad de la tumba. Vemos la realidad de la resurrección. En el capítulo 20, no solamente vemos el hecho de que Cristo había estado ya sepultado antes del día de reposo, no solamente el jueves, pero también el sábado semanal. Las mujeres habían acompañado a José de Arimatea, entre ellas estaban Salomé, María Magdalena, la otra María. Estaban ellas acompañando a estos hombres y vieron con sus ojos cómo dejaron el cuerpo ahí. Al día siguiente decidieron ir a terminar lo que no pudieron hacer por la prisa, porque ya entraba el día de reposo en funcionamiento. Y fueron ellas a ese lugar con especies aromáticas para ungir, terminar de ungir el cuerpo de su amado maestro. Pero iban preocupadas. Al llegar ahí se preguntaban, ¿cómo le vamos a hacer? Esa piedra está muy pesada, ¿quién la va a rodar por nosotros? Y si los guardias están ahí, no nos van a dejar entrar. Vean lo que dice el versículo número 1. Aquí vemos una prueba contundente de la realidad de la resurrección. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. De acuerdo a los otros evangelios, el de Marcos y el de Lucas, María, la madre de Santiago, Joana, Salomé y otras mujeres, las cuales no aparecen sus nombres, llegaron juntamente con María Magdalena ese día. Y habiendo esperado a que llegara y pasara el día de reposo, estas mujeres trataron de ver cómo terminaban con este trabajo. Pero se dieron cuenta que la piedra había sido rodada. Y como era común en ese tiempo, las piedras que cubrían algunas de estas tumbas, que eran como unas criptas con unos mausoleos, eran unas piedras redondas, tipo disco gigantesco, que pesaban como 1 tonelada. No era fácil rodarlas, se requería una fuerza bastante potente para poder hacerlo. Y ellas vivían preocupadas con eso. Pero de alguna otra manera, cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, nos dice quién realmente fue quien movió la piedra. Dice que fue uno de los ángeles quien la movió. Entonces vemos pues aquí que la piedra había sido desplazada de su lugar. Segundo lugar, la tumba estaba vacía. María corrió y se encontró con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, él está hablando de sí mismo, Juan, le dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron hacia la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. La ausencia del cuerpo en una tumba es el hecho más contundente de lo que hablamos de la resurrección. Me encanta ir a la Tierra Santa. Y si ustedes piensan que yo hago una lista de los lugares que quiero visitar, tengo una lista muy especial. Hay un lugar que me gusta visitar y ese lugar es el lugar de nada. De verdad, quiero visitar ese lugar de nada. Y menciono el lugar de nada porque es precisamente el lugar donde se espera, donde se sospecha que estaba la tumba donde enterraron a Jesús. Y me encanta poder entrar a ese lugar y verla vacía. Todavía no hay nadie, no han colocado a nadie más. Sigue siendo un testimonio vivo hasta nuestros días, 2000 años después, de que esa tumba está vacía. Ustedes podrán visitar las tumbas de otros grandes pensadores de la humanidad, como Buda, como Confucio, como otros, y van a encontrar sus tumbas. Pero la tumba de Cristo está vacía. Prueba contundente de su resurrección. Pudo haber tres alternativas para que eso sucediera. Uno, de alguna otra manera el cuerpo fue dejado y una extraña energía lo evaporó. O que alguien se lo llevó, como pensaba María Magdalena, que alguien había tomado el cuerpo y se lo habían llevado. Ella estaba tan triste y confundida que pensó que estaba hablando con el hortelano y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo lo voy a traer. No se ponía a pensar la pobre mujer, ¿cómo voy a cargar el cuerpo yo sola? Bueno, iba con otras mujeres, ¿verdad? Pero de otra manera el dolor era tan grande porque su maestro no estaba ahí, que de alguna otra manera no estaba pensando en cómo las cosas iban a suceder. O la tercera oportunidad era que de alguna otra manera sí realmente hubiera resucitado, pero no era lo que estaba en la mente de María. A mí se me hace bien interesante que después de todo lo que hemos visto de Jesús al seleccionar a los 12, hayan sido precisamente las mujeres y entre ellas María Magdalena las que fueron las primeras misioneras en anunciar que Cristo había resucitado. Es algo maravilloso. No podemos nosotros darle instrucciones a Dios de cómo Él va a operar. Él actúa no como nosotros lo pensamos, pero realmente como nosotros necesitamos que las cosas sucedan. En tercer lugar, la ropa del sepulcro, los lienzos del sepulcro, fue dejada en este lugar. Y no fue dejada en el lugar pensando en que a lo mejor el Señor resucitó y se quitó los vendajes, ¿verdad? Y luego los dobló muy acomodaditos y los puso ahí. Y luego se quitó el lienzo que tenía en la cara y lo dobló como una servilleta, ¿verdad? No, no, no. Realmente estaban los lienzos allí en el mismo lugar donde estaban. Pero algo curiosamente había sucedido, un fenómeno especial había sucedido. De alguna otra manera, los lienzos que habían envuelto al Señor con todas las especies aromáticas que servían como una especie de yeso alrededor del cuerpo, estaban todavía ocupando la forma de un cuerpo que tenían por dentro, pero como si se hubiera evaporado. Déjenme decirles lo que escribió uno de los comentaristas, Meryl Tenney, acerca de esto. Escuchen, dice: ¿por qué el estado de los lienzos del sepulcro debía provocar el asombro de Pedro? Hay un fuerte indicio de que las ropas no estaban dobladas como si Jesús las hubiera desenrollado y luego las hubiera depositado en dos montones ordenados en ese estante. La palabra utilizada para describir la servilleta o pañuelo no connota un cuadro plano doblado como una servilleta de mesa, sino la bola de tela con la apariencia de haber sido enrollados alrededor de un objeto que ya no estaba ahí. Las envolturas estaban como la posición con la que había ya sido en el cuerpo. Las envolturas estaban en la posición que había tenido el cuerpo, y el paño de la cabeza estaba donde había estado la cabeza, separada de las demás por la distancia desde las axilas hasta el cuello. La forma del cuerpo aún era evidente en ellos, pero la carne y los huesos había desaparecido. Versículo 6. Cuando llegan al sepulcro, cuando llegan estos dos discípulos, Juan se aproxima, llega primero y entra y observa. Fíjense lo que dice el versículo 6. Luego llegó, se agachó para mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Aquí la palabra griega que está utilizando Juan es muy interesante. Es la palabra blepei, que significa notar. El énfasis es en la función del ojo. Juan entró y miró los pedazos de tela, pero hasta ahí nada más. Luego llega Pedro, después de él, y entra a la tumba. Él sí entró, el otro nomás se asomó. Pedro entró y él notó, ahí aparece la palabra ver, los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado en otra parte. Y la palabra griega aquí es teorei, que significa teorizar. Hizo una teoría, lo vio, a ver, esto está aquí, esto está acá, pero veo que se sumó lo malo que estaba adentro. Llamó la atención eso. Tenney dice al final: la tumba no se había abierto para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a los discípulos, transformando por la resurrección. Habían atravesado la ropa del sepulcro, dejando como una crisálida desgastada las ceras de la tumba por las vestiduras de la gloria. Pedro había entrado, había pensado: ¿qué es esto? Este es un fenómeno extraño. Y me encanta el versículo 8, porque entonces Juan entra juntamente con él, y aquí aparece la tercera palabra que traducía al inglés o al español es ver. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba entró y vio. Y la palabra aquí, la palabra griega utilizada es eiden, que significa percibir, darse cuenta. Vio, entonces creyó. Él vio y creyó. No lograba comprender. Y vean ustedes la respuesta de ambos. Juan, de alguna otra manera, se había dado cuenta de que algo sobrenatural había pasado allí. Vean el versículo 9. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Pero después cada uno se fue a su casa. Sí, Pedro, mira, el Señor está vivo. No lograban entender, no lograban comprender. De alguna otra manera podían creer lo que estaban viendo, pero no lograban comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Por eso es importante no solamente creer en la resurrección, pero hacer que la resurrección pueda ser demostrada con la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. ¿Qué diferencia tiene esto para nosotros? ¿Qué diferencia tiene la resurrección para nuestras vidas? Lo primero que puedo decirles es que la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, esa fe que tenemos en Él, debe demostrarse, no solamente en las cosas que decimos, debe demostrarse también en las cosas que hacemos. No puede ser que sepamos tanto de la Biblia y que la Biblia no sea capaz de transformar nuestra vida, porque es palabra del Señor. Si anunciamos la resurrección de Cristo, qué bueno que lo hacemos, que lo hagamos. Pero recuerden, también hay que vivir esa resurrección en nuestra vida, de saber que aquel que tuvo el poder para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que reside en cada uno de nosotros y puede transformar nuestras vidas. Dos cosas directas y simples para ustedes. Si ustedes viven sin fe en la resurrección, niegan la evidencia bíblica. Si ustedes viven sin fe en la resurrección de Cristo, entonces están negando la evidencia bíblica y se pierden de disfrutar la gloria de la resurrección. Y si ustedes mueren sin esperanza en la resurrección, van a enfrentar una eternidad sin gloria. Si ustedes mueren sin esperanza en la resurrección, entonces van a enfrentar una eternidad sin gloria, porque aquí todos los que estamos aquí somos seres eternos, espiritualmente hablando. Un día nosotros moriremos físicamente aquí, eso es inevitable, y en ese instante nuestro espíritu despertará delante de la presencia, si creímos en Cristo Jesús, delante del Señor, pero si lo rechazamos, delante del otro Señor, de aquel que es el amo de las tinieblas. Pero la decisión es suya, es en este lugar. Confiamos que lo que aprendemos de la resurrección despierte en nosotros esa curiosidad por aprender más de cómo relacionarnos con este Dios. No neguemos la evidencia bíblica, pasémosla a otros y démonos cuenta de que eso es lo que realmente cierra el concepto de ser cristiano. Jesús lo dijo de una manera en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Unas palabras hermosas que Jesús dijo a estas dos hermanas. Cuando Lázaro estaba enfermo, mandaron por él. A un día de camino llegaron a los que habían enviado por Jesús y le dijeron: tu amigo a quien tú tanto amas está enfermo y te necesita. Y el Señor les dice: ok, en dos días voy para allá. Pero Señor, está enfermo. No, él solamente duerme. Él sabía lo que estaba sucediendo, él todo lo sabe. Un día de camino, Lázaro estaba muy enfermo, para entonces el Señor, que todo lo sabe, sabía que ya había muerto. Pero a propósito retardó su regreso. ¿Por qué? Porque era para la gloria del Señor lo que él iba a hacer. Regresa y cuando se acerca a Betania y contempla, y se va acercando, Marta sale a su encuentro. Y le dice: Señor, Señor, llorando, imagínese, desconsolada. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice: Marta, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ay, sí, Señor, yo sé que en la resurrección final todos vamos a despertar. No, Marta, yo soy la resurrección de la vida. El que te habla es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. ¿Lo crees? María regresa después y hace la misma pregunta. Señor, si hubieras estado aquí, María, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, María? 23 de marzo de hace 12 años, un domingo de resurrección como hoy, estaba predicando un evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 11, justamente la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. En mis notas había puesto de una manera categórica y marcado con un plumón fosforescente la pregunta que hacía Jesús: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y puse en letras mayúsculas: ¿lo crees? ¿Lo crees? Y esa era mi pregunta a la audiencia que en ese momento yo estaba predicando. Él es la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Si tú mueres, en Él vivirás si estás en Él. ¿Lo crees? Y ese fue el punto culminante de ese sermón. Ese mismo día, domingo de resurrección, a las 5 de la tarde, recibo yo una llamada telefónica de mi hermana con una voz quebrantada y llorando. Justamente en ese momento mi madre, mi amada madre, acababa de fallecer. No pude despedirme de ella. El dolor me sobrecogió. En ese tiempo no estaba casado, estaba yo solo en casa. Y de alguna otra manera, después de enjugar mis lágrimas, buscar un poco de consuelo, decidí abrir la palabra del Señor, y de las páginas de mi Biblia saltaron las notas de mi sermón con las palabras categóricas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Crees tú esto? Pero en esta vez el nombre que aparecía ahí: ¿crees tú esto, Carlos? Y recibí el consuelo. Que solamente aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús podemos recibir ese consuelo aún en medio del dolor. De saber que cuando aquellos que mueren en Cristo realmente no mueren, simplemente se transfieren de este lugar al lugar eterno, a donde todos llegaremos a estar. Ese mismo día, cuando llegué, al día siguiente llegué a casa, mi madre fue la primera que vino a conocer de Cristo después de 18 años de yo ser cristiano. Todos mis demás hermanos y mis sobrinos y demás familiares eran inconversos todavía. Pero en ese lugar, donde únicamente habían planeado tener una misa antes de llevarla a sepultar, decidí llamar a mis hermanos de la iglesia donde yo asistía en México, y vinieron y tuvimos un culto, un servicio muy especial a la memoria de mi madre. Sí, la caja estaba ahí, sus restos mortales estaban ahí, y era el mejor PowerPoint que yo podía haber utilizado para presentar este mensaje acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Explicándole a mis hermanos, a mis sobrinos: nos duele que mi madre no esté, pero ella está en un mejor lugar. Y aquí está la verdad: ella creyó en Jesús y ella creyó en aquel que es la resurrección. Por lo tanto, ella está más viva que todos nosotros en este lugar. Al compartir el evangelio, algunas personas de mi familia vinieron a Cristo. Por primera vez me escucharon a mí predicando el evangelio. Y a partir de ese momento, la muerte de mi madre abrió puertas para que el evangelio llegara a mi casa. Uno nunca puede subestimar el poder de la resurrección en la vida práctica que tenemos nosotros, porque la resurrección de Cristo es poderosa y es un mensaje que debemos siempre recordar. Amén. Yo quisiera invitarte a ti que no tienes esa paz y esa confianza. Si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, este es el mejor momento que puedes escoger. Estas letras que ves aquí, que en inglés dicen Él vive, Él ha resucitado, te pueden dar a ti a entender algo importante: que si por alguna razón tú este día dejaras de vivir en este mundo, tendrías una paz y una confianza de que tus ojos espirituales se abrirían delante de la presencia del Señor. Solamente hay una condición: que creas en Jesús, que confíes en Él, que abras tu vida y digas: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, fuiste sepultado y el tercer día Dios te levantó de la tumba y ahora vives y reinas por los siglos de los siglos. Si esa frase tú la crees, es lo único que tú necesitas para que tú puedas recibir una salvación eterna y gloriosa. ¿Te animarías a hacerlo? Aquí vamos a estar después del servicio. Nos encantaría hablar contigo y orar contigo. Pero no puedes irte a este lugar sin llevarte ese regalo maravilloso de la salvación eterna de tu vida. Porque Él vive. Por lo tanto, nosotros también viviremos. Mientras el grupo de alabanza viene, quiero terminar con las palabras de un poema que es muy significativo para mí. En lugar de hablar con el Señor y decirle todo lo que pienso acerca de Él, quisiera que escucharan las palabras de este hermoso poema escrito por Isaac Wimberly, que es muy especial porque denota realmente de qué se trata la resurrección de Cristo. Si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Mi cerebro no logra formar un pensamiento que pueda describir la grandeza de mi Dios. Mis pulmones no logran soltar un aliento con la suficiente agilidad para exhalar las virtudes de su amor. Y mi voz es tan cohibida, restringida por los límites humanos, que incluso es difícil cantar sus alabanzas. Pero si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Mi Dios, su gracia es admirable, su misericordia es inmensurable, su fuerza impenetrable. Él es honorable, respetable y favorable. Él es inescrutable, pero perceptible. Él es impredecible, pero accesible. Él es indescriptible, pero personal. Él está fuera de toda comprensión, más allá de toda imaginación. Constante a través de las generaciones, Rey de todas las naciones. Pero si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Ven, mis palabras son pocas, que al tratar de describir al único Dios verdadero, mi vocabulario se acorta. Pero uso palabras como una expresión de adoración a mi Salvador, un Salvador que es a la vez digno y merecedor de mi alabanza. Por eso uso palabras. Mi corazón exalta a mi Señor, mi alma bendice su nombre. Él ha ganado mi corazón, Él ha capturado mi mente, Él ha transformado mi vida para siempre. Él me ha derrotado en mi rebeldía, me ha conquistado en mi pecado, me ha recibido en su presencia, me ha aceptado con clemencia. Él se ha vuelto el objeto de mi mirada, cada mañana me inunda con su misericordia, cada noche me ahoga con su gracia. Pero si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Pero lo que sí tengo son buenas noticias, porque mi Dios sabía que las palabras humanas no son propicias, pues las palabras son tan solo herramientas que usamos para señalar a la verdad. Por eso Dios envió a Jesús como la palabra encarnada. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el supremo sobre toda la creación, que por medio de Él todo fue creado, dando existencia a la inexistencia, y por su palabra Él sostiene todo en el poder de su nombre. Porque Él es anterior a todo y ante todo Él reina. Santo es su nombre. Así que alábenlo por su vida, por la forma en que soportó el conflicto, manso y humilde, el Hijo de Dios, Él fue el perfecto sacrificio. Alábenlo en su muerte, que voluntariamente tomó nuestro lugar, que asombrosamente soportó la crueldad, que enfrentó al enemigo y lo derrotó el tercer día, levantándose en victoria. Alábenlo como el Rey resucitado. Levantemos nuestras voces, exaltemos al Cristo resucitado, pues Él ha prometido volver para llevarnos y está para siempre con Él, nuestro Rey y Redentor, para siempre. Por tanto, no son solo palabras las que proclamo, porque mis palabras señalan a la palabra, y la palabra tiene un nombre, la esperanza tiene un nombre, el gozo tiene un nombre, la paz tiene un nombre, el amor tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Alábalo, hermano, alábalo. Él lo merece. Cristo vive, y porque Él vive, todo lo hace nuevo en su tiempo. Ponte de pie.